En 3, 2, 1. Y ahora, la premiere del nuevo capítulo de Emprendeduros con Rodrigo Navarro
y Alejandro Salomón.
Y no se olviden de Sergio Chávez en el órgano, o su órgano. Bienvenidos, señores, a otro episodio de Emprendeduros. Ya nos introducimos todos. Oye, Ro, gracias por reventarte ese video que hiciste. Ya vamos a hacer capsulitas de lo que esté pasando cuando pase, para que la gente esté al tanto y que no nos caiga qué pedo. Y les digo eso sobre todo ahorita porque este episodio lo grabamos justo después de lo que pasó con GameStop, donde tú hiciste ese video.
Sí, porque la semana que viene no vamos a poder estar juntos. Estamos en plena mudanza.
Estamos mudándonos a Texas. Entonces, estamos grabando esto. No vamos a dar una actualización de la economía. Vamos a contestar todas las preguntas que nos mandaron nuestros emprendeduros.
Exacto.
A los emprendeduros en Instagram. Ahí es donde les preguntamos cosas. No sé por qué, pero ahí es donde les preguntamos cosas.
Es la más fácil, creo.
Es la más fácil, ¿no, Ro? Sí, la neta, sí. ¿Ya listo para la mudanza?
Uf, un estrés de locos.
Te tocó buena, ¿no? Te tocó buena. ¿Quieres compartir tantito lo que te hicieron, no?
No, ¿para qué? Es nada más puras malas noticias, estrés, es un desastre, pero ya se resolvió, gracias al cielo.
Que me da gusto, pero honestamente y sin, no lo veo, o sea, no de mala manera, pero es muy cómico cuando pasa algo malo.
Ya sé. Siempre pasa el día antes que te tienes que ir o cuando te está, el estrés se agrega más. Si de por sí ya estaba estresado, claro.
Eso quiere decir swipe, papi. Así es, todo lo que te pueda pasar mal.
¿Para qué me lo tatué? Creo que por eso.
Para que no te olvides, ¿no? Pendejo. No, es para que no te olvides. Todo lo que malo que 100%. Te pueda pasar va a pasar, pero no hay pedo, güey. Lo vas a arreglar, ¿no?
Sí, ya se arregló, gracias. Sí.
Entonces, ahí está, chingada. Entonces, el día de hoy tenemos varias preguntas como, venga, ¿cómo mantener y manejar recursos humanos en una compañía? Sí. Una pregunta muy importante porque los recursos humanos, tus empleados son la parte más importante de tu empresa. La otra, ¿cómo lidiar con fracaso profesional, laboral y amoroso? Voy a eliminar el amoroso y nos vamos a sacar con profesional y laboral.
Sí.
A menos de que Ro quiera abrirse un poco más del... ¿No?
Los consejos son los mismos, entonces es...
Ok, pues no amoroso entonces, Ro, no hay pedo.
Es lo de menos.
¿Cómo crear mejores hábitos para emprender? Eso quiere decir, ¿cómo alguien puede agarrarse los huevos y decir, pues sí, lo voy a hacer, güey?
Ah, exacto.
En vez de inventar excusas y...
¿Cómo intentar salir adelante sin estar dándote excusas tú solito?
Muy importante. Uh-huh. Otra... Un güey nos escribe, tengo un gran producto, pero ¿cómo lo distribuyo? ¿Distribuyo?
Sí, ¿distribuyo? O ¿cómo exporto? ¿Cómo okay. Ahora sí que empiezo a vender, ¿no?
No, sí, nada más la palabra canales. Distribuyo. ¿Distribuyo está bien dicho?
Sí, ¿cómo distribuyo mi producto? Sí.
Oh, claro, ok. Sí. Bueno, yo sabes, somos como el meme ese que ha vivido 2 meses en Estados Unidos.
Sí, que ya no sabe cómo...
Perdón, ¿cómo se dice eso en español? Solamente que hemos vivido aquí como 17 años, ¿no?
Exacto.
Toda nuestra vida de adultos. ¿Cómo saber... ¿Cuándo mi negocio me debe de pagar? ¿Qué momento es ese tan jugoso cuando volteas y dices, ¿sabes qué, güey?
Me voy a poner un cheque. Sí, me voy a poner un sueldo. ¿Y cómo no? O sea, eso, ¿cómo no vas a crear tu empresa? Ahorita lo platicamos un poco más, pero...
Correcto.
Es interesante. ¿Cuándo?
Otra. ¿Cómo operar una compañía sin estar ahí? Esta fue una pregunta de alguien que claramente pues heredó un negocio o le dejaron un negocio y ahora quiere disfrutar de todos los beneficios del negocio que le dejaron, pero sin chambear.
Claro, no te preocupes. Que se puede.
Claro que se puede, carnal. Claro que se puede. Solamente necesitas experiencia. Ahorita platicamos de eso. Y al último, pero no la peor pregunta, ¿qué preguntas te tienes que hacer para saber si tu negocio es una buena idea?
Eso es... Y si es viable, para empezar, ¿no?
Bueno, si es viable, una buena idea, etcétera.
Porque buenas ideas hay muchísimas. Eso no significa que sean negocios.
Claro, y también dependen de ejecución, etcétera. Entonces, Rod, démosle por el principio.
Venga.
¿Cómo le haces para mantener y manejar tus recursos humanos en una compañía? Y explica qué son recursos humanos.
Y recursos humanos es un departamento dentro de todas las empresas que es el que está encargado de lidiar con todos los empleados desde contratarlos hasta despedirlos y generar la cultura, digamos, de la empresa. Que la cultura de la empresa es lo más importante que va a haber en una empresa siempre porque es lo que refleja a los miembros de la empresa, a todos los empleados. La cultura es cuando no está ahí el jefe y cuando no está viendo qué pasa, cómo actúan los empleados, qué hacen. Esa es la cultura. Hay culturas súper agresivas, que son las de ventas, que es ahora sí que...
Sí, te ponen un monito ahí que te esté checando y, güey, si en cuanto dejes de levantar el teléfono, exacto, te va a ir a ver y te va a decir, a ver, cabrón,
sí,
a darle.
Y están enfocadas en rendimiento, ¿no? Y en
productividad.
Qué tan productivo puedes llegar a ser. Hay otras culturas que son mucho más digamos, laissez-faire, que te dejan pues, realmente Google. Hacer tu trabajo, exacto, siempre y cuando cumplas con ciertas metas y estés haciendo lo que, la descripción chamba. De tu chamba, pues no tienes problema, exacto.
Google no tienes tiene ni que ir a la oficina, cabrón.
Y más ahora, ¿no? Sobre todo. Eso mucho se está haciendo. Y también hay culturas también para tomar decisiones, ¿no? O sea, de colectivas que todo mundo tiene su input, todo mundo puede opinar, todos otros no. Hay gente... hay otro tipo de culturas donde no, el director siempre va a decidir y se acabó, la demás gente obedece o se va.
O una cultura más agresiva como de startup en Tesla, que todo el mundo también. No entiende por qué siguen trabajando como un startup, aunque son una de las compañías más valiosas del mundo.
Es que siguen siendo un startup.
Es que son un startup todavía.
Siguen creciendo y tienen que seguir creciendo a ese nivel tan bestial que tienen para poder llegar a ser la empresa que la gente ya cree que son.
Correcto, por lo que si conocen a gente que trabaja en Tesla, aman trabajar en Tesla, pero odian trabajar en Tesla. Exacto. Porque es todo el puto día, o sea, te hablan a la mitad de la noche. Elon le habla a ciertos cuates que trabajan con él y les dice, sé que tú eres el güey más verga de todos estos y que te estoy pagando millones de dólares al año, pero te me acuestas aquí está tu bolsa para dormir en el exacto. piso, cabrón, y vamos a darle toda la noche por 2 días.
Sí, si yo voy a dormir aquí, tú también, brother.
¿Con qué huevos le dices que no, no?
Es que es el pedo. Elon Musk es un líder que también... Él crea la cultura, practica. Él haciéndolo. Y eso es uno de los... ahora sí que los consejos que más puedo dar es... tienes que, ahora sí que en inglés se dice walk the line, que es, o sea, eres un hombre de palabra y lo que tú estás pidiendo que la gente haga, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo.
100%.
Porque si no estás dispuesto a hacerlo, la gente se va a dar cuenta y nadie lo va a hacer por ti. Entonces, o sea, si tú eres un líder, por ejemplo, o sea, que lideras con ejemplo, o sea, con tu propio ejemplo, la gente es mucho más fácil que te vayan a seguir.
Hacer caso.
Y que entiendan que lo que estás haciendo es por un objetivo específico. También es muy importante en el tema de recursos humanos para que de otras empresas no se roben a tu gente y todo, es tener muy claros los objetivos de la empresa y que todos entiendan esos objetivos. Porque si la gente que está trabajando ahí no sabe cuál es su objetivo en la empresa y qué es su contribución a ese objetivo, no van a querer ni trabajar, van a ir a echar la flojera a cobrar un cheque y se acabó. Sin embargo, si entienden que su contribución en la empresa es sumamente importante para llegar a esos objetivos, se van a poner la camiseta y van a sentirse parte de un equipo y con un propósito. Y el propósito es lo más importante que existe en un trabajo.
Yo creo siempre, y viendo todo lo que estamos viendo, yo creo que una de las cosas que están más olvidadas en este mundo es platicar de crear cultura en una compañía. Uf. ¿Qué tipo de compañía somos y qué canción es la que vamos a puta bailar el ritmo de? O sea, ¿qué tipo de compañía, qué tipo de empresa somos? En Alerón lo definimos muy bien. Somos una empresa ligera, rápida, que tiene que ser, o sea...
Que puede cambiar en cualquier momento, se adapta, adaptable.
Y trabajamos como Elon, güey. Lo que toque,
todos,
toca.
Exacto. Y todos tienen gorras de 6 distintos puestos porque al final del día seguimos siendo un startup y nos rompemos la cabeza todos los días haciendo 12 distintas chambas porque pues, es lo que requiere llegar a los objetivos que nosotros queremos llegar, pero... Todos los socios y todos los participantes entienden los objetivos. Todos sabemos a dónde vamos.
Todos sabemos cuál es la meta final. Todos sabemos cuál es nuestro objetivo. Sabemos que el camino va a estar cabrón.
Exacto.
Y no sabemos qué nos vamos a encontrar en el camino, pero sabemos cuál es la meta final.
Correcto.
Y como vayamos encontrando obstáculos, ahí estamos. Otra cosa que me gusta mucho que hacemos es, estamos ahí para todos, entre todos nosotros. Tienes un pedo tú, tiene un pedo él, yo tengo un pedo, todo el mundo ahí está de güey, lo que necesiten, aquí estamos uno para el otro. ¿Qué
exacto.
pedo? No puedes hacer esto esta semana, no te preocupes, cabrón, vamos a hacerlo acá. Siempre entendiendo que somos seres humanos.
Sí, que siempre va a haber errores, que siempre va a haber cosas, pero es cómo evitas esos errores. ¿Cómo puedes mejorar tus procesos? ¿Cómo puedes hacer que todos los integrantes realmente se sientan valorados y que digan, ok, mi trabajo sí afecta y es positivo para la empresa? Entonces, con más razón se ponen la camiseta, con más razón quieren participar y ser parte de y hasta ser más allá de lo que se les pide.
Sí.
Lo cual es algo increíble.
Sí, sí. Sí, sí.
Y eso es, o sea, siempre entender tu cultura, ponerla muy clara, y tener objetivos a corto, mediano, largo plazo, todos muy claros para que la gente entienda. ¿Y cómo defines tu cultura? Pues tú tienes que entender...
¿Quién eres, aparte? Si tú eres el que la empezó,
sí, no
si tú eres el que la empezó, tienes que entender quién eres. Porque si eres un introvertido que no sabe hablar en público y así...
No puedes ser líder extrovertido.
No puedes salir, cabrón, a tener juntas con 100 personas acá de, oye, cabrón, papi, esto. No puedes. Uh-huh. Tienes que adaptarte de acuerdo a tus fuerzas y también recargarte en otros para ello. Uh-huh. Y vas a decir, este es el tipo de empresa que somos. Esa visión tiene que ir acompañada, no nada más de la ejecución, no nada más al futuro, pero también tiene que ir acompañada de cuál es la personalidad de esta entidad misma.
Y las morales.
Y las morales de esta entidad.
Exacto.
Aunque no lo crean, sí importa bastante.
Muchísimo.
Muchísimo, porque...
Define tu futuro.
Así es.
Porque eso define cómo va a actuar la gente en momentos de la verdad. O sea, que si van a hacer algo chueco o no, porque les diste la pauta de si se puede o no se puede. ¿Dónde está tu compás moral? ¿Me entiendes? ¿Dónde está tu línea que no cruzas? Ajá. Y ese es el tipo de cosas que tú estás incitando desde un principio. Y si lo tienes muy bien definido, va a ser muy difícil que la gente se quiera ir de tu equipo porque alguien le va a pagar más. Porque si es nada más por dinero, pueden venir a hablar contigo. Es decir, tú dices que me están ofreciendo más lana, pero prefiero quedarme aquí porque me gusta la cultura, me gusta dónde estoy y se sienten parte de este equipo, ¿no? Uh-huh. Y el dinero al final del día no es todo para sentirte
entero
en cuanto a profesional.
A todo, a nada.
A tu vida,
wey.
Profesional, a nada. O sea, obviamente ayuda y claramente muchas veces la gente toma trabajos solamente por dinero.
Que está bien.
Que aceptable, cada quien los toma por sus propias razones. Uh-huh. Y ese tipo de gente que está tomando el trabajo solo por dinero va a ser difícil retenerlos. Porque si alguien les ofrece más, ni siquiera van a pensar en venir a hablar contigo. Lo van a tomar y te van a dejar.
Claro. Y te voy a decir algo también. Algo que me encanta a mí de buscar en la gente es... Me encanta buscar gente más allá de que nada más quiere un cheque.
Correcto.
Quiero buscar a gente que quiera crecer porque yo voy, uh-huh, a hacer todo lo posible para que esa gente crezca dentro de mi empresa y cuando salgan de mi empresa. Uh-huh. Tuve mi asistente... que cuando estaba haciendo todas las propiedades, uh-huh, al año de estar trabajando conmigo, me dice, ay, que creo que voy a renunciar, voy a regresar a la escuela a estudiar negocios. Digo, ¿qué estás, pendeja? Sí. O sea, no mames, vas a ir a regresar a la escuela, vas a gastarte $80,000 al año en UCLA para ir a escuchar cómo hacer lo que estamos haciendo aquí. No te voy a dejar renunciar,
mejor
pendeja.
Aprende aquí.
Te estoy enseñando todo lo que tienes que hacer, todo lo que ya sabes ahorita, lo que has aprendido en este año, es lo que te van a enseñar en 3 años.
Exacto.
Entonces, no, te voy a dejar renunciar cuando me tengas un mejor plan y me digas, güey, me voy acá porque ya es una chamba perra.
Exacto.
Y si tú me dices, quiero hacer esto y quiero enfocarme a crecer acá, yo te apoyo, pendeja.
Claro.
Pero no vayas a meterte el pie a regresarte. Se quedó,
exacto,
otro año y medio hasta que le ofrecieron una chamba enorme.
Mucho mejor, claro.
En una cosa de desarrollo. Encantado de la vida, vete.
Claro.
Pero esa cultura de que la gente crezca alrededor de ti se me hace importantísima, porque claro, no nada más se trata de ti. Y también cuando los estás trayendo y que entienden que les estás haciendo, que te importa su futuro, que te, claro, importa su crecimiento personal, laboral y de empresario, se van a quedar. Van a decir, güey, ¿cómo chingados no voy a quedarme aquí a aprender más hasta que ya no pueda? Y también, como entiendes partes de crecimiento de personas, ¿sabes hasta dónde van a poder aguantar de acuerdo, claro, a dónde están parados? Si ya, claro, tienes, claro, bastante experiencia en la vida, ¿no? Si ya está ruco como,
sí, sí, ya sabes, como su servilleta. Como, ya se va.
Ya lo ves. Es como, güey, este güey me va a durar 5 años, este güey me va a durar 3 años, este güey va a estar aquí 17 años. Uh-huh. Es dependiendo qué trabajo y qué vaya a hacer, pero claro, es lo mejor que puedes hacer. Porque si contratas gente que nada más viene a chambear por el cheque, esa gente normalmente va a llegar nada más a sentarse en la silla,
hacer lo que se le pide nada más,
pero
y a medias,
apenas,
¿eh? Y a medias.
Apenas. Exacto. Y se va a largar a su casa a tragar delicioso.
Sí, el proceso de contratar a alguien debe ser de las decisiones más importantes que tomas en tu negocio.
Y así es.
Estás poniendo el futuro de tu negocio y tu propio futuro en las manos de alguien más. ¿Por qué? Porque estás confiando en que van a hacer el trabajo que tú requieres que hagan, porque aparte les vas a pagar, no es gratis. Pero aparte de eso, les estás tú confiando tu negocio y tu propio futuro.
E información, procesos,
todo, todo, todo.
Y de ahí te pueden voltear y te van a demandar por cualquier pendejada si son mala gente.
Exacto.
Y entonces, van a inventar cosas solamente porque, justo, la ven fácil. Aquí en Estados Unidos toman mucha ventaja de eso.
El proceso de contratación tiene que ser algo donde en una entrevista no sea nada más qué experiencia tienes. Es quién eres tú. Y te acoplas a los valores y cultura de mi empresa, ¿sí o no?
Sí, y vas a bailar a este ritmo.
Exacto.
Porque, cabrón, me puedes decir que amas esto y todo, pero te dedicas a... Pon tú que eres doctor y vienes, uh-huh, y me pides una chamba acá, ¿no? Eres un doctor que gana $100,000,000,000 al año y la chingada. Y sigues siendo doctor, pero quieres trabajar conmigo editando mis videos en la noche. Pues no te puedo contratar, cabrón, porque nunca, sí, no, sé cuándo vas a trabajar.
No
vas a poder. O sea, simplemente, no importa qué ganas tengas. Tengo, sí, que saber, no, quién chingados eres y qué estás haciendo,
exacto,
para poder entender si de verdad vas a hacer lo que me estás diciendo.
Sí. ¿Cuáles son tus prioridades? O sea, hay que entender a la persona antes de contratarlo, porque por eso una entrevista siempre es muy importante, hacer más preguntas más allá de qué hiciste en tu último trabajo.
100%.
¿Cuál fue un problema que tuviste que resolver? Todo esto. O sea, hay preguntas muy clave que te van a definir qué tipo de persona es alguien. haciéndole preguntas sobre trabajos pasados, como el por qué te fuiste, qué te hace querer venir aquí, o sea, ciertas cosas que te van a dar más perspectiva de esta persona.
Sí. ¿Qué te motiva en la vida? ¿Cuál es tu meta?
Exacto.
O sea, cosas que suenan un poco más grandes de lo que son, pero no lo son. Exacto. Es nada más una buena leída de dónde está parada esa persona en el espectro.
Exacto.
De la vida.
Y te deja entender si está alineado con lo que tú quieres como empresa o no. Y eso te va a hacer la vida mucho más fácil porque ya te dejas de preocupar que te van a robar a la gente, te dejas de preocupar por esta gente, pero siempre recuerden que estas personas quieren crecer contigo. Y el objetivo de todos los negocios es crecer, ¿no? Entonces, si pueden crecer contigo y hacer de esta empresa más, pues ellos también se vuelven más, tú te vuelves más, todos
ganan. Es un muy buen incentivo.
Exacto. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que sería donde yo dejo este tema.
Pero... estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Y bueno, platiquemos entonces, ¿cómo lidias con los fracasos profesionales y laborales? Porque, o sea, hemos tenido grandes, grandes fracasos, ¿no?
Correcto,
de
sí,
todo.
Sí.
Entonces, tú, Rodrigo, ¿cómo lidias con los fracasos laborales?
Personalmente, quiero decir, obviamente sí he tenido fracasos laborales importantes, que realmente es una desilusión más que cualquier otra cosa, aparte de que te sientes mal, porque es lidiar con inversionistas, o sea, perdiste dinero para otra gente, que tú eres responsable de todo esto y al final del día pues se cae por cualquier razón que sea, o sea, no importan las razones, al final del día es un fallo. ¿Y cómo poder superar esto mentalmente? Pues no es fácil, porque claramente, o sea, tú vas a ser tu peor crítico, porque tú eres, claro, el que más va a sentirse mal pensando que pudiste haber hecho X o Y para salvar ciertas cosas, o que pudiste haber hecho cosas diferentes, pero el lugar no existe. Entonces, lo único que tienes que hacer es poder aceptar tu rol en lo que pasó, entender el porqué, aprender qué pasó, intentar nunca volver a cometer esos errores, porque ya sabes qué errores son y cualquier persona de éxito en el mundo, dime una que no ha tenido fracasos.
Sí, no hay.
No existe.
No hay.
La gente más exitosa del mundo es muchas veces la gente que más ha fracasado en el mundo porque eso les enseñó todavía más y más y más hasta que llegaron a tener una idea perfecta de cómo no
cagarla.
Ajá, de cómo no cagarla. Pero personalmente, ¿cómo yo lidié con esto? Pues la verdad que, o sea, siendo honesto, no me fue fácil. O sea, sí me tomó tiempo entender mi rol, entender mis errores y lo que pasó. O sea, tener esa retrospectiva de realmente analizar el qué fue lo que pasó. Por más de que estás en medio de muchas distintas emociones, desde coraje, tristeza, decepción, todos estos sentimientos negativos, que pues al final del día te pueden llevar a una depresión importante. Aquí lo único que a mí me motivaba realmente era pensar, pues no me voy a dejar, o sea, no me voy a dejar quedar en el suelo, o sea, tengo que buscar una solución, tengo que seguir caminando, seguir moviéndome, seguir yendo hacia adelante. ¿Cómo puedo, o sea, aprender de lo que hice claramente, pero cómo puedo salir de esto siendo mejor persona y mejor preparado para lo que se venga? Y claramente no es fácil porque después de un fracaso así, también empezar otra vez de cero, la gente ya no va a confiar tan fácil en ti. O sea, no va a ser tan fácil poder levantarte otra vez, pero pues al final del día, como lo decía Rocky, ¿no? No se trata de qué tan duro, o sea, te peguen, es qué tan duro te pueden pegar y seguir caminando y seguir levantándote y decir, hey, pues no me voy a rendir. Y eso, o sea, es parte de tu carácter que tienes que simplemente entender que contigo, sin ti o nada, el mundo sigue caminando, o sea, nunca se acaba, nadie le importó, el único que se está metiendo el pie eres tú solito. Y eso cuesta tiempo entenderlo, porque pues al final del día estos sentimientos no es como que estamos preparados para lidiar con ellos, o sea, muchas veces no entendemos el por qué nos sentimos así. Y pues entender nada más que a nadie le importa más que a ti. Uh-huh. Entonces, si tú no te ayudas a ti mismo, nadie te va a ayudar. Entonces tú solito, bueno, obviamente sí la gente te ayuda si solicitas ayuda, si pides y puedes hablar con psicólogos o lo que quieras, pero al final del día está en ti, porque puedes hablar horas y horas con alguien, pero si no te motivas tú solo a salir de ese hoyo y a salir de esa decepción y de ese estado mental en el que estás,
Nadie te va a sacar.
Nadie, nunca te van a sacar.
Si tú no te sacas solo de esa, nadie te va a sacar.
Exactamente.
Estoy completamente de acuerdo contigo, aunque yo lo veo un poco más diferente a ti.
Okay.
Yo creo, yo tengo muchos más fracasos que cualquier persona en este cuarto. No quiero presumir, pero soy el güey más fracasado de este cuarto, ¿okay?
Ay, sí, güey, el más fracasado. No, el que, o sea, bueno, o más experiencia.
No. Dilo, está bien.
No, sí, o sea.
Soy el güey con más fracasos en este cuarto.
Que has empezado más negocios, sin duda.
¿Sí? Ok, es a lo que voy. Uh-huh. Y todo el mundo no lo ve así. Es de, claro. No, güey, porque ya tienes, o sea, ya tienes un balance positivo. Uh-huh. No, güey, no. Cuando empiezas no tienes un pinche balance positivo.
Sí, no.
Pero te voy a decir esto. Yo nunca en mi vida, o bueno, ya que crecí, no me acuerdo de alguna época en mi vida donde me dio miedo fallar. Donde cuando fallé, me quedé de, ahí se acabó, güey. Ahí quedé. Me voy a quedar tirado. Yo lo veo como si estuviera en un juego de básquetbol y tengo que tirar a la canasta.
Okay.
Voy a tirar todas las veces que pueda tirar porque tengo que hacer la mayor cantidad de puntos.
Claro.
Va a haber unas canastas que no entren, güey.
Claro, muchas.
¿Qué chingados tiene de malo? A fin de cuentas, cuando sale el balance positivo, cuando salen los puntos de cuántas metiste, porque si tiraste 100 canastas, a huevo metiste un porcentaje, ¿no? Pero si nada más tiras 2 o 3...
Y fallas las 3, pues ¿qué pasó ahí? Te quedaste con
imagínate,
cero.
Imagínate, sí. Cabrón. Entonces, no, sí. yo nunca me quedo parado cuando fallo. Yo siempre todo lo he visto como una lección, como un intento hacer algo.
Sí, si sin
no,
duda.
No, o sea, y si no me sale, es como de, ok, güey, pues, a la que sigue, y aprendí que no debo de hacer esto en la que sigue. Uh-huh. Yo creo que esta es una de las cosas que más miedo le tiene la gente al quote-unquote fracaso.
Al fracaso. Y yo, o sea, aceptado, o sea, cuando a mí se me fueron a preguntar de cuál es tu miedo más grande, sí es el fracaso, porque siempre estoy pensando qué puedo hacer para evitar que vuelva a pasar una experiencia como la que ya tuve. O sea,
¿pero
como,
tú crees que eso debería ser miedo? ¿Debería ser nada más como...?
Es motivación, pero al final del día es un miedo que me motiva a hacer mejor las cosas, ¿me entiendes? Okay. O sea, que nunca quiero volver a pasar por ese tipo de situación, lo cual me motiva mucho más a trabajar más duro, a hacer las cosas mucho más planeadas, mucho mejor planeadas más bien, y tomarme mucho más tiempo en tomar una decisión, en vez de nada más ir con el momentum y a ver qué pasa. Es ahora soy mucho más cauteloso en cómo tomo decisiones y hacia dónde van ciertas cosas.
Claro.
Porque ya sé las consecuencias de tomar decisiones a la ligera y pensar que pues, todo se va a resolver, no pasa nada, vamos a seguir dándole y seguir dándole y seguir dándole, como es Facebook, ¿no? O sea, su lema de empresa es move forward and break shit.
Claro, es como tiene que ser, güey.
Es qué tan rápido puedes innovar. Eso es lo que es Facebook, ¿no?
Sí, y hay veces que la vas a cagar, güey, pero pues sigue caminando para adelante, güey.
Tanto les funcionó que llegó un punto en que eso empezó a romper su propio código y tuvieron que repensar su lema. Ahora ya es move forward, always pushing with caution. O sea, pero siempre empujando, pero con precaución, porque si tú estás pero ya piénsale. Pensando al futuro de la empresa, ya está en una situación súper madura de la empresa, ya no pueden estar ramas rompiendo y derrumpiendo mercados, porque ya ellos son el líder del mercado, tienen que tener mucha más cautela. Y eso es parte de lo que es no siempre vas a estar en la misma posición en tu vida, o sea, y siempre pensar cuando estés abajo y lidiando con una muy mala situación y con un fracaso y con, puta, es que ya no sé qué voy a hacer y estés sin ideas y nada, es hey, nada es permanente, ni lo bueno ni lo malo.
No.
Entonces, hay veces que vas a estar en un momento malo y ni modo, pero solo tienes que recordar que también va a pasar. Y tienes tú que ser la persona que tiene que empujarse a salir adelante de eso, porque nadie lo va a hacer por ti, nadie. Y aunque quieran, y la gente que te ama y todo va a querer ayudarte, pero si no te ayudas tú solo, nadie te puede ayudar.
Tu peor enemigo eres tú, 100%. Tu cabeza es la que te va a... Su cabeza, cabrones, es la que los está deteniendo a hacer todo lo que podrían estar haciendo. Uh-huh. Tener el approach de, puta, voy a agarrar este balón y voy a aventar mi tiro. Sí, pero, puta, déjame la pienso y déjame mido cómo pongo la mano. Y en lo que te quedas ahí 30 años, pues cuando la avientes te vas a decepcionar, cabrón.
Exacto.
Yo ya estoy al punto, cabrón. ¿Cuántos negocios hemos abierto? O sea, hicimos... Sí. Yo tenía también... Y esto lo empecé a notar cuando hice ese negocio. Cuando tenía un negocio que hacía soluciones para compañías grandes de personalización de iPads, de teléfonos, de todo eso. Te agarras unos clientes, chingón, empiezas a vender mamadas. Y tú, güey, pues eso salió fácil. Después de un rato, fue de el negocio se entró a tablas, no podía sacarlo adelante y tenía que empezarle yo a dedicar más tiempo yo.
Exacto.
Y ahora tenía yo que empezar a ver también, pues, platicar con gente de, güey, sí, no estoy contento de por cómo salió el case de mi teléfono, güey.
Sí, de customer service y con el contador y esto y los impuestos. Como...
Fue de, este no es un problema al que yo esté dispuesto a aguantar. Entonces dije, ¿saben qué? Esto se va al pito. Y me ahorré tanto dolor. Pero, ¿sabes qué? Aprendí de eso. No te metas a hacer cosas que no amas y eres, tienes pasión detrás. Porque si eso lo estás haciendo nada más por los números, cabrón, va a llegar el día que digas, esto no vale la pena. Exacto. Esto no vale la pena. Si lo quieres y lo amas, le vas a dar mucho más chance de verdad de desarrollarse a crecer en algo. Uh-huh. Todos mis errores, todos mis fallas, todos mis, si quieres llamarlos, ¿cómo se llaman?
Fracasos.
Todos mis fracasos. Son nada más una lección para aprender a futuro.
Son lecciones, en completamente de acuerdo.
Mientras más la cago, más preparado estoy. Y yo creo que es difícil decir, güey, no mames, la has cagado 30,000 veces, yo no te confiaría nada hoy, porque no hay gente que pueda ser tan capaz, que haya aprendido tanto como yo en este ciclo. Claro. Mínimo a mi edad, lo siento así, de venir de tantos diferentes negocios. Y yo creo que lo que hizo esto para mí exponenciarlo fue las películas. Uh-huh. Porque, cabrón, tienes que hacer 3 películas todo al año, güey.
Y es todo.
Y las vas a hacer, ¿no? A ver cómo te va. Bien, 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 bien de huevos. Y no tienes los éxitos como todo el mundo, ¿no? Que esperan, ¿no? ¿Por qué, pues, no tienes una película con Brad Pitt? ¿Por qué no tienes? Es porque todo toma tiempo, güey.
Claro.
Y las películas salen y no le estás pegando esto. No te puedes poner como loco cada que no le pegas a algo. Sí, y eso no fue lo que aprendí. Fue, güey, estoy sacando tantas compañías, tanto producto, y no jalan a menos de 1 cada 2 años, pues es lo que tengo que hacer. Tengo que crear más producto para que asegurarme que pueda hacer eso y seguir mejorando mis procesos.
Claro.
Es lo que yo le diría a la gente. No se obsesionen tanto con el pre.
Claro.
Vayan a hacerlo. Si la cagan, lo que tienen que hacer es, la cagaron, entiende. Es tu culpa, pero no pasa nada, güey.
Ya, pero para eso lo único, mi único consejo ahí sería planeen mejor. O sea, entiende tu negocio, entiende qué es lo que vas a hacer. O sea, ten un plan bien ejecutado. O sea, que todos los planes nunca salen al pie de la letra. Siempre van a cambiar, pero siempre entiende tu negocio, entiende tus objetivos mínimo. Entiende dónde tienes que llegar para poder adaptarte y cambiar lo que sea que requiera la situación para llegar a esos puntos.
Así es, así es. Entonces, después de hablar de fracasos, dime, ¿cómo puedes crear buenos hábitos, mejores hábitos para emprender?
Algo estaba leyendo el otro día que se me hizo muy curioso, que te dice que un hábito se crea en 20 días.
Yo creí que eran 21, pero digamos 20.
O sea, ajá, tres semanas. Lo que vi era 3 semanas, pero, o sea, que un hábito se crea en 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? Si tu objetivo es empezar un negocio, pues el hábito de empezar un negocio no existe. Es nada más entender qué vas a hacer y tu hábito se debe de enfocar en empezar a analizar los mercados de manera distinta. Y no me refiero a los mercados de valores, sino al mercado. O sea, ir al supermercado literal, al súper y ver, hay algo que me apasione, las salsas, ponte uno. Ok, vamos a ver las salsas. ¿Cuáles son las distintas salsas que hay? ¿Cuántas hay? ¿Qué tipo de productos son? ¿Cuál es el precio? Empezar a investigar cuáles son los ingredientes, empezar a investigar cuál es el proceso de hacerla, qué se necesita, qué tipo de maquinaria, qué tipo de cocina, qué tipo de todo, ¿no? ¿Cómo embotellas? ¿Cuántas puedes embotellar al día? Todo, o sea, empezar a investigar qué requiere hacer esto. Uh-huh. O sea, no nada más pensar de, pues, quiero hacer una app que haga esto. Porque apps hay millones, brother, y aunque hagas una excelente, que no te estoy desmotivando a hacer una, o sea, hay muchas muy buenas ideas para apps, es un negocio sumamente competitivo. Todos son competitivos, para empezar.
Increíblemente difícil, saturado.
Pero muy saturado, va a ser muy difícil, pero no estoy diciendo no hagas tu app, nada más entiende también, hasta si vas a empezar una app, tienes que entender el mercado digital. Y es lo mismo que estoy diciendo ahora, es usa tu tiempo para analizar cómo funciona, cuáles son las apps con más éxito, por qué tienen ese éxito, qué tipo de usuarios tienen, cuáles son las tendencias que están pasando dentro del internet. O sea, a lo que me refiero con esto es, haz un hábito de analizar, de lectura, de investigación, de este cierto tipo de cosas. Si tu hábito es, quiero ser más saludable, es que quiero hacer ejercicio, quiero hacer otro, pues empieza. O sea, todo lo único que tienes que hacer es empezar. Empieza el día 1, hacer lagartijas o hacer sentadillas o hacer a caminar, sal a caminar 4 cuadras, lo que quieras, güey. O sea, lo único que requieres es empezar, es qué es lo que quieres hacer.
Y empezar a agarrar ritmo, ¿no?
Empiézalo y empieza desde abajo y poquito a poquito vas subiéndole y agregando más y más y más a lo que estás haciendo para cuando llegue y ya se te volvió un hábito a los 21 días, empiezas a seguir agregando y se vuelve parte de tu rutina diaria y de quién eres tú. Y se vuelve algo que ya estás tú como programado para hacer todos los días. Y eso, o sea, olvídate de, pues hago ejercicio de lunes a viernes y el sábado y domingo no hago nada. No, haz ejercicio diario. ¿Por qué no puedes hacer sábado y domingo? ¿Qué, sí, son ¿qué especiales pasa? Esos días o qué pedo? O sea, ¿qué tienen de diferente? Nada. Es, o sea,
está la semana, la denominamos como fin de semana nosotros. Ajá. Nadie más.
Nadie sí. más. O sea, entonces, aprende a entender qué es lo que tú quieres. Y pues ve y hazlo. O sea, es que no hay mucho de decir de, güey, ¿cómo me creo hábitos? Pues, ¿qué quieres hacer?
Yo diría, empieza poco a poco, como dijo Ro. Date un paso, paso a paso, paso a paso. Si quieres salir y abrir un restaurante, dedícate mínimo 1 hora al día en los primeros 3 semanas en hacer algo que tenga que ver con eso. Ya sea ir a un restaurante y ver cómo operan, leer algo por 1 hora, no te mandes a cambiar tu vida de la noche a la mañana.
No.
Empieza chico, empieza caminando hacia adelante y cuando lleves 3 semanas, 1 mes de hacer esto, vas a decir, no mames, si tuviera 2 horas, podría ser más.
Exacto.
Y vas a empezar tú solito a darte más y más y mejor ritmo.
Exactamente.
Y es lo que quieres hacer, empezar a trepar. Una cosa también de que estamos hablando de hábitos para emprender. Encuentra a alguien, especialmente si puedes hablar con un profesional, encuentra con alguien por si tienes miedo, porque el mayor freno para nuestros emprendeduros es el miedo.
Creo que para todo el mundo, pero sí.
No,
sí,
por eso, o sea, para los emprendeduros en general, ¿no? Del mundo. Todo el mundo tiene miedo de salir adelante. Y yo creo que yo no te puedo decir cómo arreglar tu miedo porque todos nuestros miedos son diferentes. Y todos vienen de un lugar diferente. Todos crecimos y venimos de una situación completamente diferente. No hay repetidas. Entonces, encuentra el por qué tienes miedo o no tienes los huevos de aventarte para adelante. Porque eso es vivir. Esto es vivir. No, o sea, no es el glamour. O sea, quiero que sepan algo. Glamorizamos demasiado el hecho de los emprendedores y...
Es una vida dura.
Mentalidad de tiburón y que sé tu propio jefe. Un día le pregunté a mi jefe, qué bonito Lamborghini, jefe. ¿Cómo lo compraste? Bueno, si tú trabajas 2 años más, me compraré otro, ¿no? No mamen. O sea,
sí, no.
Lo han hecho tan glamoroso, lo han hecho tan, pues el que emprende se hace trillonario, se te olvida por lo que lo estás haciendo y no es cierto. El mundo del emprendimiento es un mundo duro como la vida, tal cual.
Así es.
Hay arriba, hay para abajo, hay de izquierda, hay a derecha. Hay de todo. Tienes buenas temporadas, tienes malas temporadas, tienes mucho mejores temporadas, tienes peores temporadas.
Así es.
No importa lo que sea. La razón por la que quieres emprender no debe ser dinero.
Sí, no.
Dinero, la cosa más fácil que puedes hacer para hacer dinero es vete a trabajar en una empresa grande, échale huevos, ponle todo lo que puedes y a crecer en la empresa. Nunca se te va a acabar el dinero, no empiezas a perder desde el día uno, empiezas a ganar.
No hay miedo de que la empresa vaya a perder. O
sabes
sea,
cuánto te toca cada mes, no tienes un pedo. Eso es lo que hacen los cobardes, si quieres.
No, porque no tiene nada de cobarde tener una carrera profesional.
No tiene nada de malo. A lo que voy es, eso es lo que hacen los cobardes y se esconden en por esa seguridad.
Ah, ya.
El güey que quiere emprender, no estoy diciendo el cobarde que está haciendo eso.
Ya.
El güey que quiere emprender, que es un cobarde, se esconde en un trabajo chingón.
Claro.
Me ha tocado como doctores. Yo tengo varios doctores en salomondrin.com. Me han escrito y he platicado con ellos de, güey, yo soy una de esas personas. Yo tengo un trabajo de no mames. O sea, gano un chingo de varo. Llevo siendo doctor, tengo 50 años. Pero odio mi trabajo y odio mi vida. Porque cada que le digo a mi vieja, odio lo que estoy haciendo. Me dice, no mames, ve todo lo que tenemos. Tranquilo.
Es que vete no es material.
Vete
nada
a jugar
más.
Golf.
Ajá.
No exactamente. Pero el doc no tiene huevos de decir, ¿sabes qué, mi amor? Chance no te voy a regalar otra casa con otra alberca. Chance vamos a apretar tantito el presupuesto porque quiero salir adelante mental, personal y laboralmente como persona. Porque eso es lo que toma.
Correcto.
Son riesgos. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, si quieres emprender, no confundas lo que te están vendiendo todos en línea, que es el show de yo te enseño cómo hacerte millonario. ¿Qué es hacerte millonario? Vende propiedades. Existe la propiedad, tal cual, lo único que tienes que hacer es hacerte un agente, estudias para el examen, pasas en chinga, ni siquiera tienes que ir a la universidad para eso. ¿Y
qué tan movido vas a hacer?
Y te van a pagar por comisión, cabrón. ¿Sabes el varo que puede ser desde el mes uno? O sea, no mames. ¿Quieres ser varo? Haz eso. ¿Quieres llenarte profesional, llenar tu vida profesional, tu vida personal, sentirte en paz contigo, sentirte creativo, sentirte como que estás haciendo algo? Ve y rífatela, cabrón. No estés sentado ahí, porque eso es vivir. El vivir no es nada más llegar a la meta final, el vivir es vivir todo.
Sí, y tienes que entender que hay riesgo de que falles. Siempre va a existir, ¡claro! Y eso es algo que te va a motivar todavía más a esforzarte más, a ser mejor. Y eso es, pues al final del día, es el objetivo, ¿no? Es, contra todas las probabilidades, tuviste éxito. Y eso es lo que te va a ti llenar como persona, digamos.
Bueno, es lo que creen, que al final te va a llenar como persona cuando ya hiciste tu negocio y al final lo vendiste por 100 millones de dólares. Pero yo creo que... Lo que yo quiero que la gente se enfoque es ese proceso. Porque todas las subidas y todas las bajadas en lo que te dan tu cheque de 100 millones de dólares es lo que vale la pena disfrutar. No cuando te den el cheque de los 100 millones, porque te voy a decir algo. ¿Sabes qué se siente que te den un cheque de 100 millones? Lo mismo que se siente que te den un cheque de 1 millón, lo mismo que se siente cuando te dieron la cosa más chingona que traes puesta hoy.
Claro.
Se siente igualito, güey.
Sí.
No te compras un Ferrari y se siente más chingón que comprar tu primer Jetta. No lo hace, güey. Es el mismo puto sentimiento.
No, de acuerdo.
Nada más estamos nosotros poniéndolo en un pedestal que no mames. Entonces...
No, pero me refería a tu propio éxito profesional. O sea, te llenas a ti como de, ok, contra todas las adversidades, lo logré.
Claro,
o sea, tengo
un negocio
andando, algo que dejar a mi legacía, lo que quieras ver. Es ya algo más como mental ese tema. Pero quería darles un quote que se me hace bastante interesante sobre qué es un emprendedor. Un emprendedor es alguien que está dispuesto a vivir muchos años de su vida, como nadie más estaría dispuesto a, con presión y todo este tipo de cosas, y para después poder vivir una vida que nadie más puede.
Así es.
¿Y es por qué? Porque estuvo dispuesto a arriesgarlo todo para poder llegar a una mejor vida.
Y llegas, o sea, si sales y dices, güey, no importa lo que pase, no me voy a rendir, en algún punto le voy a pegar, y sales a intentarlo, puede que tengas años de la verga, o sea, 10 años de la verga.
Sí.
Como el güey de McDonald's, ¿no? ¿Cuántos años valió verga?
Güey, empezó... bueno, él entró a lo que ya era McDonald's cuando tenía 55 años.
Es a lo que voy. ¿Cuántos años valió verga hasta que dijo, güey,
esta es
porque lo entiendo todo. Sí, ya fallé en todo lo que estos güeyes tienen que no se dan cuenta que tienen.
Exacto.
Y fue y lo tomó, güey. Eso... es lo que es. Vas a llegar al objetivo. El pedo es como no sabes. Es como el meme ese del güey que está dándole al hoyo.
Y que está
a un centímetro de llegar al diamante. Dice, güey, me rindo, me voy. O sea, si es eso, si llegas.
Sí.
100%. ¿Es un sacrificio? Claro que lo es. Pero también yo creo que le damos tanto valor al sacrificio y al miedo porque tenemos miedo que nos juzguen. Ah, es que no tiene tanto varo como yo. No le va tan bien como antes. Acaba siendo eso. Sí. Pero... que te valga madres, ¿para qué quieres impresionar a un grupo de pendejos? Impresiónate a ti mismo.
Sin duda.
Es con lo que los quiero dejar en ese tema. Oye, Ro, tengo un gran producto. ¿Cómo lo puedo distribuir?
Mira, sí.
Es la pregunta que hizo
¿Qué
quieres?
No, y tiene mucho valor esa pregunta porque si realmente tiene un gran producto, o sea, no es fácil distribuir en ningún lado porque tienes que encontrar los canales correctos de distribución. Y no todos te van a
abrir la puerta y decir, vente, papi.
Exacto. No todos, uno, te van a abrir la puerta. Y dos, no todos te van a funcionar a ti en cuanto a margen. Porque todos los distintos minoristas, o sea, los abarroteros, o lo que sea que sea el producto.
Yo creo que podemos usar a Lerón como ejemplo sin tocar puntos de venta de verdad.
Exacto.
¿No?
Entonces, va a haber muchos puntos de venta, donde el margen que ellos solicitan para meter tu producto, que pues, o sea, tú se los tienes que vender a cierto precio, ellos lo venden al público en general, y hay un margen que esta empresa siempre se queda. Aparte de eso, tienen otras comisiones y todo eso. Todos los abarroteros y todas las tiendas de autoservicio y demás, todas funcionan igual. Las comisiones son distintas. Tienes que entender muy bien tu modelo de negocios y tu margen para saber si puedes entrar a cualquiera de estos lugares. Uno también... tienes la capacidad de producción suficiente para entrar a estos lugares. Tienes el flujo suficiente para esperar a que te paguen en 60, 90 días. puedes tomar esa comisión y tener un margen menor. ¿Por cuánto tiempo? Y hay manera que puedas mejorar entonces tus economías de escala y tu costo marginal de producir cada producto. Todas estas son preguntas que tienes que entender antes de llegar a buscar los distribuidores. Porque distribuir tu producto, o sea, puede ser en mercados nacionales, internacionales y todo. O sea, y si es un buen producto, digamos, porque cualquier producto que hay, hay competencia. Existe ya.
100%.
O sea, hay muy pocas veces que hay un nuevo producto que realmente...
Innovador.
Innovador y que no había, y no se estoy hablando de esos.
iPod, sí. Se llama iPad. O sea, señores, han hecho por trillones de dólares.
Y por eso no estoy mencionando esos porque no creo que esta pregunta venga de eso.
No, porque no mames este güey, márcame a mí, güey. Yo te lo distribuyo inmediatamente, ¿no?
Pero lo que sí estoy seguro es cualquier producto que tengas, ya existe un mercado. Entonces, toca entender ese mercado y tú, pues, entender tu propio negocio más que nada. Porque si ya sabes dónde están tus márgenes, cuál es tu costo y todo, sabes a cuánto lo puedes vender y todavía tienes un margen saludable que todavía te puede dar suficiente para tu operación y todo, porque no nada más es el costo del producto, es también el costo de operativo que le tienes que meter a cada producto. O sea, hay muchas cosas que importan y hay muchos autoservicios que los márgenes que solicitan son mucho más de lo que tú como negocio puedes aguantar. Específicamente Alerón, yo sé de varios que simplemente no podemos entrar
porque no alcanza.
Porque no nos vale la pena. O sea,
perder dinero por cada venta.
Sí, voy a vender, pero estoy perdiendo dinero por venderte, güey. O sea, tampoco estoy en el negocio de perder dinero. O sea, perdón, pero así no funciona. Tiene sentido entrar a tu tienda, pues... Lo siento mucho y no entro, no pasa nada. Hay muchos otros lugares donde puedo vender y hay mercados internacionales, hay todo esto. Y estas son decisiones operativas que tienes que saber tomar.
Yo creo que un buen lugar para empezar es esto. Uno, lánzate, si tu producto, digamos, es un shampoo, ve a todos los lugares donde tú sabes que venden shampoos. Todos. Uh-huh. Desde farmacias, autoservicios, o sea, lo que chingado, donde lo encuentres, ¿no? Donde haya shampoo. Uh-huh. Después de ahí... empieza a ver dónde está el shampoo que tú quieres de todos esos lugares y escríbelo. Escribe cuánto cuesta en todos lados.
Eso es justo. Ve cuánto cuesta porque hay diferencias de precio en todas las tiendas.
En todos lados ve cuánto cuesta.
Exacto.
Ajá. Y ya que tengas un análisis de en qué lugares está, en qué tiendas está, cuánto cuesta en cada lado, uh-huh, cuántas presentaciones hay en cada lado, uh-huh, agarra y vete a platicar con alguien que distribuya a esas tiendas ese producto. Nada más un güey que agarres que se dedica a distribución, uh-huh, y le preguntas, oye, güey, déjame consulto contigo. Si puedes conseguir, o sea, si lo puedes conseguir gratis de huevos, pero si puedes, güey.
Si no le pagas.
Hay gente que lo hace porque le pagues el lunch. O sea, gente que trabaja en distribución, claro, pues el güey que entra a la tienda diario, uh-huh, y que ve cuántos hay. Nada más pregúntale, oye, cuando le vendes a ellos, ¿cuántos vendes? Y para que te empieces a dar una idea.
Sí, de volumen, de
volumen, de cuántos
de ventas,
están colocando todo. para que empieces a oír números.
Sí.
Para que te digan, güey, sí. Yo, ponte tú que encuentras a un güey y este güey se encarga de distribuir en todas las Sorianas, en todos los Walmarts
y
Chedraui, ¿no? Se dedica nada más a eso. Y le preguntas, pues, ¿cuántas tiendas son? Y el güey que estoy inventando, 5,000 tiendas. Inmediatamente tienes que pensar, no mames, tengo inventario para 5,000 tiendas.
Porque cada tienda me va a solicitar tantos productos y todo esto.
Y tienes que preguntarle cuántos productos estás vendiendo por tienda.
¿Cuál es tu rotación?
¿Cuál es la rotación y qué presentación se vende mejor de este producto?
Exacto.
Quieres preguntar lo más que puedas de esto, uh-huh, y verlo en todas las tiendas para poder darte una buena idea cuando hables con el distribuidor, a la persona que está ahí parada, para poder entender el por qué vale lo que vale en cada tienda.
Claro.
Y empiezas a entender márgenes, pero del otro lado. Empiezas a entender colocación del otro lado. Empiezas, uh-huh, a entender presencia en tienda del otro lado.
Así es.
Y entonces ya cuando este güey te contesta, entiendes ya de tu lado, puedes ver tus márgenes, te abre las puertas demasiado al,
claro,
mundo.
Claro, y tu misma capacidad de producción y tu volumen y todo. Y sobre todo me refería a tu flujo efectivo porque tienes que saber y entender y decir, ok, güey, yo quiero entrar a todas estas tiendas y me requieren tanto inventario y sus términos de pago van a ser, o sea, muchos son, tú les vas a tener que dar el producto a consignación, a que te lo paguen cuando se venda. Y tú ni siquiera sabes cuándo va a ser eso. Y aparte, uh-huh, es con corte mensual y luego pago a 40, a 60 días. O sea, tienes el flujo para poder seguir produciendo, para poder seguir entregando producto por los siguientes 3-6 meses sin recibir ingreso.
Porque
Está difícil. Ahí tienes que entender, O sea, no te puedes estirar la liga demasiado porque si no quiebras. Walmart ha quebrado a muchísimos negocios porque es una empresa muy grande.
Claro, que entran y dicen, ¿cómo que quieren 60 mil piezas, güey?
Sí, te dice, güey, pues necesito este. Si no tienes, pues no te puedo poner la orden. Es que pues me rifo, ¿no? Venga, se la doy. Y luego la cantidad de productos que te regresan, la cantidad de descuentos que te piden y la cantidad de cosas que te hacen que te acaba costando venderle y que te lleva a la quiebra. Sí. Aparte de que te pagan a 90 días y cosas así, que es como de, güey, o sea, imposible sobrevivir aquí. Tienes que tener un margen demasiado grande y ya ser una empresa de un de una producción enorme y un volumen gigante para poder entrar y poder competir. Porque ya es guerra de precio. Ya no es, o sea, ya no es guerra de producto.
De precio y de awareness del producto. De
correcto,
qué tanto
y de marketing.
Que el producto esté ahí. Una cosa que tienen que ver cuando estás entrando a cualquier tienda es, te van a preguntar, ¿por qué tu producto en vez del mío? Uh-huh. ¿Por qué voy a quitar?
¿Por qué va a vender más?
Porque tienes que verlo. No te van a meter, van a quitar a alguien para meterte.
Exacto.
¿Por qué voy a quitar a ese güey por ti? Y que tu respuesta no nada más sea, porque el mío está mejor.
Sí, porque es mejor producto.
Porque sabe más rico.
No.
No, no. Tienes que tener una muy buena excusa
sí.
para que la gente diga, ok, la voy a rifar.
Tan simple como, pues ya estoy vendiendo más que ellos en línea.
Puede ser eso o puede ser que es más barato que todos los demás
claro,
en la línea.
Es más barato, es más llamativo, se ve mejor. Si lo pones enfrente de esto, he hecho focus groups
la gente
prefiere este que los otros. O sea,
te empieza a dar una historia, pero si llegas solo con un gran producto y dices, quiero meterlo acá, no vas a poder. Tienes que entender perfectamente qué es lo que te separa de los demás. Uh-huh. Y pues ya que puse mi producto tan exitoso en todas las tiendas, ¿cómo sé cuándo me puedo pagar un salario?
Creo que esto, o sea, aquí tienes que entender también cuál es tu, o sea, por eso es muy importante entender cuándo te puedes lanzar a hacer un negocio tú solo como emprendedor o no. O sea, si estás trabajando y estás empezando tu negocio a un lado.
Digamos, ¿cuál es el promedio realidad de una persona poder cobrar un cheque de su propia empresa cuando lo empieza de cero?
2 años más.
2 a 3 años.
2 a 3 años, ajá, más o menos.
Para que se den una idea, quieres ser emprendedor para manejar, para que tu jefe no maneje el Lamborghini, 2 o 3 años de cero.
Sí, cero.
Cero.
De inyectar.
Y aparte, ponerle
estar trabajando
dinero
en otras cosas, en generar comisiones de otro lado para tener dinero para poder invertir en tu propio negocio porque cuesta.
Entonces, ¿cuándo te pagas?
Sí, o sea, cuando tú... Mira, aquí hay ciertos puntos que tienes que entender en la vida del negocio. La primera es tu punto de equilibrio. Es dónde está mi punto de equilibrio. ¿Cuántos productos, cuántas botellas, cuántos tenis, cuántas gorras tengo que vender en un mes para que mi operación completa se pague con mi propio margen? O sea, que mi utilidad realmente, que ya no me cueste. O sea, ya llegó al punto de equilibrio donde no me está costando, pero tampoco me está generando. De ahí, una vez que ya entiendes tu punto de equilibrio, tu primer objetivo es llegar ahí. Porque no es fácil tampoco llegar a tu punto de equilibrio. Ya llegué, ya estoy empezando a generar utilidades. Ok, ya llegaste ahí. Ahora tienes que entender que tus costos van a seguir creciendo porque son costos
expansión.
Variables. De expansión estás creciendo y también van a crecer tus ingresos. Pero ya pasaste el punto de equilibrio. Ya estás empezando a generar más de lo que te cuesta. ¿Cuánto tiempo más vas a estar haciendo eso? O sea, y aquí todo depende también del plan de negocios que tengas. Es expansivo, o sea, ¿vas a crecer más o solo es una tienda o solo es un restaurante? ¿En qué momento ya vas a poder tener dinero para poderte pagar? Depende.
Es muy diferente de cada negocio.
De tu plan, ajá. ¿Qué negocio es? Porque
te voy a dar un ejemplo muy pendejo. Uh-huh. Cuando yo empecé YouTube en inglés, que me empezó a pagar, porque la primera vez que lo hice no me pagó nada, que... Uh-huh.
¡Oh! Sí, tenía una cantidad de vistas ridículas.
Pero en fin, la primera vez que me empezó a pagar YouTube, yo agarraba y pon tú que me pagaba $1,000 al mes, $2,000 al mes. Yo no tengo, o sea, no me costaba nada. Yo editaba mis propios videos y uh-huh. todo. Y empecé a ahorrar de eso. Cuando saqué $3,000, me compré una computadora. Y dije, ah, qué chingón, pinche negocio, güey. ¿No? Ya compré
pagó
una computadora.
Su computadora, sí.
Pues podía editar más cosas. De ahí empecé a editar más y me empezó a pagar $2,500, $3,000, $4,000. Dije, ah, cabrón, está chingón esto. Voy a ahorrar y voy a contratar a alguien. Contraté a alguien. Voy poco a poco. Y de ahí se empiezan a venir cheques pesados. Haciendo la misma cosa, tu costo no subió. Uh-huh. A la verga no subió, porque tienes el mismo empleado.
Exacto.
Haciendo. Ahí, pues, a los 9 meses es de, ok.
Ya me puedo pagar.
Me puedo pagar lo que quiera ya, güey. O sea, a la verga, lo que
porque
esté arriba de
es
eso.
Es distinto el negocio. Ajá.
Pero te metes a una empresa como Alerón o Tesla, que, güey, le empieza a romper en ventas. Romper. Uh-huh. Pero como tienes que satisfacer la demanda en todos lados y tienes que expander tu producción.
Crecer volumen, inversiones loquísimas.
Así tienen es. Que ver, o sea, no hay nada más difícil que crecer una empresa.
Exacto.
Esa es la cosa más difícil del mundo. La gente cree que cuando te empieza a ir bien es cuando empieza a mover muchas unidades. Esa es la cosa más aterrorizante del mundo, cabrones. Cuando te marcan y te dicen, ok, güey, te voy a hacer otro pedido de $1,000,000 y tú, ¿Qué? Suena de huevos, güey.
Dice, sí, pero lo necesito en 25 días.
Ajá.
En la madre.
Suena de huevos, ¿no? Pero cuando viene el... Y pregúntenle a Elon Musk cómo le fue, por cuánto... Hasta este año, Tesla no había...
Él no recibía sueldo porque no se quería pagar para no joder la empresa. Se estaba pagando en opciones. Y se ha seguido pagando en opciones.
Y por eso se volvió el hombre más rico del mundo.
Porque se pagó en acciones de la empresa.
Claro, y su empresa subió así, pero su empresa es una empresa pública. Y para que vean, hasta este año ellos no... fueron rentables.
Hasta ahorita.
Hasta ahorita, porque han estado metiéndole.
Y parte de la única razón por la que son rentables es porque venden esos créditos energéticos.
¿También?
Si no,
sí,
seguirían
no.
perdiendo dinero.
Qué cabrón, ¿no? Toda la combinación de todo lo que tienen. Para que tengan una idea, o sea, expander un negocio no sale. Ajá. Entonces, ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es tu punto donde te empiezas a pagar? Yo creo, y de experiencia propia, sin meterme en ningún tipo de negocio, ya que te sientas cómodo con tu negocio, donde está parado, tal cual, y que digas, no mames, ya hay dinero, cada mes ya hay dinero, no importa qué pase, empieza a pagar.
Siempre y cuando en caja chica tengas más de 3 meses de operación sin ingresos.
Ahí estás.
Si no le vas a quitar eso a tu empresa, entonces empieza a pagar.
Ok.
Si le quitas ese mínimo de flujo a tu empresa, entonces estás poniendo en riesgo tu empresa pagarte, güey.
Sí, y ahí te metes en un pedo más grande. Pero es correcto, es así como yo veo la cosa. ¿Tú también? Esta pregunta me encanta. ¿Cómo puedo operar una compañía que me regalaron sin estar ahí para disfrutar todos los bienes? Y no dice que me regalaron, pero si no sabes cómo operar tu compañía sin estar ahí, es claramente la heredaste, te la regalaron, te la ganaste. Algo pasó y acabaste con esta compañía que tú no creciste ni nada. ¿Cómo le haces para poder operar? Y por cierto, si entiendes tu negocio, voy a empezar con esto tan sencillo, ¿no? Si entiendes tu negocio de principio a fin, puedes hacer eso.
Claro.
El piso es tuyo, Ro.
creo que, o sea, aquí depende de cuál es la situación en la que se encuentran. Tienes que entender tu negocio. O sea,
digamos una fábrica de espejos, a la verga.
Ok. Si no sabes nada de cómo hacer espejos, del cristal, de nada, de cómo se hace, pues tienes que pasar suficiente tiempo trabajando en tu propia empresa, entendiendo todo, hablando con los gerentes de zona, con los gerentes de marca, con toda la gente que realmente está operando el negocio día a día y entender cuáles son sus funciones de que empieza el mes a que acabe el mes, todos los días, ¿qué hicieron? Y te puedes empezar con juntas semanales entendiendo, o sea, con cada uno de todos los empleados. Al final vas a tener que hablar con todos los empleados para saber el por qué tienen trabajo. Es saber qué haces tú, por qué. Y entender eso es como poner un rompecabezas, entender exactamente qué está pasando.
Está todo separado y ponerlo junto.
Es entender, una vez que ya entiendes este negocio, entonces ya puedes tomar decisiones inteligentes de, ok, yo no quiero hacer nada. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esto siga siendo un negocio? O sea, ¿cuánto dinero está generando? ¿Es rentable sí o no? ¿Puedo mejorar procesos sí o no? ¿Puedo contratar a alguien que ya tenga experiencia en esto y pagarle y hacerlo socio de esta empresa para que yo no tenga que hacer nada y nada más recibir un chequecito una vez al mes?
No está nada mal.
Estaría toda madre, pero tienes que entender todo el negocio antes de siquiera tomar ese tipo de pensamientos y decisiones, porque si no entiendes el negocio, el güey que vaya a entrar te va a ver la cara...
Pero rico.
Vas a ver un cheque nunca, brother.
Te van a pendejear de arriba para abajo, porque alguien que sabe usar números y claramente alguien que no, porque no sabes cómo manejar un negocio solo...
Te van a bailar, pero rico.
Te va a tocar deliciosa la acogida. Déjame te digo esto. ¿Cómo puedes operar una compañía sin estar ahí? Número uno, depende de tu tipo de experiencia, de lo que puedas hacer, ¿no? Por ejemplo, si tú y yo nos dan una compañía ahorita con 60, 100 empleados, en un par de semanas sabemos qué pedo en un mes y podemos instalar y podemos empezar a mejorar procesos el siguiente mes. Exacto. Y empezar a ver cómo podemos colocar, a quién puedes colocar dentro de la empresa para que tome ese rol, o si tienes que contratar a alguien más, o si puedes estar en piloto automático sin que tú vayas haciéndolo en Zoom.
Exacto.
Es lo que tienes que hacer. Es dependiendo de la experiencia de la persona, de lo que has hecho para poder entender todo lo que hace la gente. Si me estás preguntando esto, me imagino que no tienes experiencia en nada laboral, no tiene nada de malo. Yo lo que recomendaría a alguien que está empezando así es, métete a chambear honestamente en todos los departamentos de tu empresa por una semana. Ajá. Por una semana en cada departamento. Ahora, vas a pasar por cada departamento de tu empresa por una semana. Si tienes dudas de cualquier fragmento de ese departamento, te regresas otra pinche semana y te dedicas exactamente a eso hasta que lo entiendas. Pregúntale a tus empleados. De ahí, pregúntale a tu persona que está en carga de distribución, de ventas, ¿por qué no podemos vender más?
Exacto.
Aunque te esté yendo bien, ¿por qué no estamos vendiendo más?
Exacto.
¿Por qué no estamos creciendo?
Sí, es problema de producción, es problema de demanda, es problema ¿qué es lo que está pasando? Dame una idea de dónde está mi negocio.
¿De dónde estamos parados? ¿Estamos estancados? Ajá. ¿Estamos en declina?
¿O en subida?
¿O estamos en subida? ¿Qué está pasando y por qué? Uh-huh. Empieza a entender el momentum de la compañía, ya sea para arriba, para abajo o en medio, con estas preguntas a tus jefes importantes, uh-huh. ¿no? Sí, que es distribución, ventas, todo eso. Y de ahí vas, si no tienes experiencia alguna, probablemente no vayas a poder hacer esto. Entonces, lo que yo recomendaría es, ve y contrata a un consultor que trabaje o que haya sido el presidente de una compañía como la tuya, como similar. La que te están dando, uh-huh. similar, y págale una lana y le preguntas, güey, ¿cómo puedo yo expandir esto? Platícame en lunch. Te va a dar unas grandes ideas y lo puedes apuntar todo y de ahí tú vas a ejecutar. O le puedes pagar a ese cabrón para que lo haga por ti. Uh-huh. Pero, como dijo Ro, no puedes nada más llegar a la empresa y decirle a este güey, manéjala si no le entiendes de la A a la Z. No,
te van a bailar rico
si
lo haces.
Te van a coger, puta madre. Sí. Uf, como Antonio Banderas, Angelina Jolie en El Pecado Original. Así, sí. Todo el mundo va a oír.
Y estudiar administración de empresas no te hace un administrador de empresas.
No,
tienes,
no mames.
Tienes que entender, porque cada empresa es tan distinta que tienes que entender los procesos específicos de esta empresa. O sea, entonces hay que tomarse el tiempo de entender cualquier empresa donde estás. Y es más, si estás entrando a trabajar en una empresa porque te apasiona ese rubro, intenta aprender
todo
lo que hace esa empresa. Para que si en su momento tú quieres salir y armar tu propia empresa para competirle a esta o lo que sea, entiendes todos los departamentos, cómo funciona, cómo opera, qué hace.
Y además también al mismo tiempo puedes crecer dentro de esa empresa en otros niveles que no te imaginaste que te gustaran. A mí me uh-huh. llamó el jefe de marketing de una empresa de coches enorme, ¿no? Que no te imaginarías. Me habla y me dice, oye, güey, veo que tienes tu vida bien asentada. ¿Te puedo pedir un consejo de vida? Y le digo, no mames, tú a mí, güey, que estás pendejo, güey. ¿Qué estás haciendo? Y me dice, es que creo que ya llegué al tope de mi chamba, he estado haciendo esta chamba por varios años y siento que estoy estancado y no estoy contento. Y le digo, ok, ¿qué quieres hacer, cabrón? Uh-huh. Y me dice, no sé, me quedo porque honestamente me paga de huevos. Y le digo, déjame te pregunto esto, ¿a dónde te irías? ¿Cuál sería tu nueva movida? ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero aprender algo de ingeniería de esto. Y le digo, güey, estás en una compañía de coches, cabrón. Eres el presidente de marketing. No le puedes decir a ese cabrón, oye, me interesa la puta ingeniería para que te metan en ese departamento y te dejen hacer algo cool. Nunca lo había pensado, güey. Así, bueno, te lo juro. No mames. Güey.
Claro, porque no se le ocurría. Porque
te sorprendería
estaba ahí
mucho. Dice,
pues, no me van a cambiar de departamento. Pero
te sorprendería. Y le dije, pregúntale al güey, güey, porque si sí te cambian, de huevos. Si no, de todas maneras te ibas a ir, güey.
Exacto.
No tienes, esta vez, no tienes nada que perder.
Nada, nada.
Nada.
Dice, el okay. No ya lo tienes.
Ah, dice, ok, güey, gracias. Y a la semana me marcó y me dijo, no mames, güey. Me dieron no nada más la chamba que quería, me dejaron ser el jefe de esos güeyes. Estoy aprendiendo con este güey que es una verga. Sí, güey.
Wow, qué buena onda.
Y hoy me escribió en la mañana para decirme, te tengo una sorpresa y no sé qué.
Qué buena onda.
Por ahora, pero por lo que está haciendo con su chamba, entonces ahora me puede a traer el negocio de ese lado. Y estoy súper emocionado, cabrón, pero es como debe de ser. O sea,
claro.
Hay crecimiento en todos lados de la empresa. Uh-huh. Hay muchas cosas que puedes aprender que nunca te imaginaste te fueran a interesar, que pueden catapultar tu negocio en ciertas direcciones que te llevarían a lugares que nunca te imaginaste te fueran a llevar. Uh-huh. No cierren los ojos a eso. No estés nada más buscando cómo puedo exprimir el jugo de esta naranja y luego tirarla a la basura. Sí. ¿Cómo puedes crecer un pinche árbol de estas naranjas, cabrón?
Exacto.
Eso es lo que quieres. No nada más quieres una. No nada más exprimas esta. A ver cómo putas puedo agarrar esta naranja, transformarla en un árbol y que me dé más de estas. Porque te puedes enamorar de cómo plantar el árbol, te puedes enamorar de cómo cuidar al árbol, te puedes enamorar de mil cosas en lo que está pasando eso.
Sí, todo el proceso.
Ajá, y también puede haber mucho más negocio de eso, porque uh-huh. ahora ya tienes muchas naranjas colgadas en este árbol, cabrón. Uh-huh. Ahora ya puedes vender otras cosas, ya puedes vender otro producto, ya puedes fragmentarte en otras divisiones. Entonces, lo que yo diría. ¿Tú cómo la ves, Ro?
Buenísima.
Mi última pregunta, Ro, una que me mandan también siempre a mí, y seguro te la mandan a ti también. La pregunta es, ¿qué preguntas me tengo que hacer para saber que mi negocio es una buena idea?
Puta, creo que...
No hay nada que pueda saber, gracias. Nos vemos, buena.
No, o sea, hay que entender, o sea, una idea puede ser excelente, pero no tiene que ser un negocio, ¿me entiendes? O sea, hay mucho, como lo dijimos al principio del episodio, es no todas las ideas son buenos negocios. Porque hay excelentes ideas que dices, puta, eso estaría increíble, pero pues no, güey, porque no es viable, no es rentable, o sea, nada más simplemente no es un negocio.
No tiene sentido.
O sea, tienes que entender cómo una idea puede ser un negocio. ¿Cuál es el modelo de negocios? ¿Cómo vas a ganar dinero? ¿De qué manera vas a monetizar lo que sea que estés haciendo? Ya sea un servicio, un producto, lo que sea. Un producto pues es muy fácil vendiéndolo, ¿no? Pero, o sea, un servicio, una plataforma, una app. O sea, ¿cómo el negocio va a generar ingresos? Y eso define tu modelo de negocios y eso entonces te lleva a empezar a hacer una planeación correcta de, ok, ¿qué necesito para llegar a que esto sea rentable? ¿Cuáles son mis costos de empezar? ¿Cuáles son mis costos fijos mes a mes? ¿Cuál va a ser mi costo variable? ¿Qué cantidad de ingresos necesito para llegar a esta primera meta que justo acabamos de hablar, que es tu punto de equilibrio? Y empezando por ahí, está así de fácil. Pero creo que la primera pregunta que te debes de hacer es, ¿quién quiere mi servicio, mi producto o mi app? ¿Quién lo va a usar? ¿Cuál es mi mercado? ¿Existe? ¿No existe? ¿Existe algo similar? ¿Puedo competirle a ellos? ¿De qué manera? ¿Cuál es mi oferta de valor agregado a esto?
A ver, yo tengo un approach muy pendejo. Yo tengo un acercamiento a esto muy pendejo y tú dime qué tan mal estoy y qué extra recomendarías. Pero yo lo que hago, lo primero que haría, si estoy metiendo en mi negocio, que es una idea, si lo quiero hacer negocio, lo primero que haría y lo primero que yo hago es me pregunto, ¿cuántos tengo que vender para hacer 1,000,000?
Ah, sin duda, pero eso es parte de lo que está diciendo de cómo llego a ciertos ingresos.
No,
todo,
pero primero, sí. Llego y digo, ¿cuántos tengo que vender? O sea, a la verga, imagínate que quieres hacer posters o quieren hacer estas botellas. ¿Cuántas de estas tengo que vender para poder hacer $1,000,000? Hago la matemática. Si el número es 300,000, 500,000, me tengo que preguntar inmediatamente después. ¿Cómo voy a vender 500,000 de estas si yo no conozco a nadie? Lo voy a dejar ahí. Pero si la respuesta es, pues conozco a varios güeyes que distribuyen a restaurantes. Le voy a dar para adelante. ¿Me entiendes?
Claro, claro. Es entonces, las necesidades de cada negocio.
Lo
¿no?
básico del negocio es, número uno, ¿cuál es el esfuerzo que requiere levantar este negocio para llegar a 1,000,000? ¿Cuántos voy a tener que vender? Y si es posible. De ahí voy a preguntarme inmediatamente que venda lo que yo crea que es mi idea. ¿Voy a hacer negocio? ¿Voy a hacer dinero? ¿O me tengo que esperar aparte? ¿Y a qué me refiero con eso? Hay gente que te manda, o sea, mínimo a mí me mandan ideas con apps, que es como Facebook antes de los ads, ¿no? Ay, luego vemos cómo le hacemos, güey. ¿Cuánto se tarda en promedio en desarrollar una app de aquí a que salga a mercado?
Uf.
¿Un año?
Mínimo, iba a decir 6 meses, pero eso es para tu MVP, tu demo, o sea, mínimo viable product. O sea, para que realmente ya estés en mercado.
¿Un año?
Un año.
Ok. ¿Y de ahí cuánto te va a tomar para poder amasar la cantidad de gente crítica que vas a necesitar para poder empezar a vender algo ahí?
Publicidad o lo que fuera.
Ajá.
Depende de la app, obviamente, y depende de la situación de lo que estés vendiendo, pero...
No, pues no vendes nada, güey.
Un par de años.
O sea, son nada más fotos, ponte tú.
Lo que sea que sea tu plataforma, o sea, se tardaría mínimo otros 2 años para empezar a poder vender anuncios, mínimo.
Entonces tienes que saber, estoy bien por 3 años para poder darle a esto y todo eso. Yo creo que es muy personalmente dependiente de qué persona eres tú y qué negocio te estás metiendo a. ¿Por qué? Porque si ahorita me dijeras, güey, Ale, hay que meternos un negocio de taxis. Yo te diría, cabrón, no, yo no conozco nada de taxis.
Nada.
No tengo un solo amigo que se dedique a hacer taxis, limusinas, nada de eso.
Sí, no.
Yo perdería. Pero si ahorita llegas y me dices, güey, hay que hacer otro chupe.
Claro.
Ah, papá, pero por favor, güey, claro que lo vamos, porque yo estoy ya conectado en ese mundo. O si llegas y me, pon tú, llegas y me dices, tengo una gran idea para un documental. También puedo, cabrón, porque claro. No me toma nada. Yo entiendo todo eso. Pero si llegas y me dices, güey, ¿sabes qué? Me encantaría crear una crema que te arruja, que ayuda para las arrugas.
Sí, sí, sí.
No sé dónde empezar, cabrón.
Claro.
Lo primero que tienes que ver, lo primero antes de brincar a cualquier negocio es, lo puedes hacer tú mismo. De verdad. Pues porque hay mucha gente que dice, quiero desarrollar una app, pero ni siquiera sé programar.
Sabes programar, exacto. Pues
no sabes programar, no sabes levantar dinero, no tienes un modelo de negocio, no deberías estar haciendo una app como tu primer emprendimiento, jefe.
No.
No debes. Entonces, empieza con las ganadas fáciles. Sí. Si es una idea que dices, esta va a ser una buena idea o mala, es depende de ti y también tienes que ver cuántos tienes que vender para poder llegar al millón. Y de ahí seguir, ¿puedo yo hacer esto? Uh-huh. Eso es como yo lo haría.
Sí, que al final del día creo que estamos haciendo las mismas preguntas, ya nada más, yo nada más las pongo, o sea, en distinta perspectiva, diciendo, entiende tu mercado, a quién le vas a vender, cómo lo vas a vender, pero es lo mismo de cuántos productos tengo que vender de esto, ¿no?
Las
entiende
básicas tus costos, pendejas.
Entiende esto. Ajá, al final del día es una planeación distinta y el approach distinto, digamos, el que tienes tú y yo, pero las preguntas que estamos haciendo son exactamente las
idénticas,
mismas.
Idénticas, sí.
Porque es lo que necesitas entender antes de siquiera saber, ¿esto es viable o no es viable?
Y ya después de ahí ya te metes a plan de negocios, ya te metes a hacer tus números, todas
¿cómo
las
va a ser marketing? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuánto me tengo que gastar en mercadotecnia para vender tanta cantidad de productos? ¿Dónde está ese punto donde supera mis ventas a mis gastos? O sea, todo eso pues es planeación ya mucho más
avanzada,
pero si no te haces las primeras preguntas...
No vas a poder llegar al segundo paso.
Nunca vas a... O aunque lo intentes hacer, estás haciendo esa planeación con supuestos equivocados y erróneos.
Y entonces no tienes bases para nada.
No, porque todos los negocios se ven súper bien en Excel.
Ah, de huevos, güey. Todos siempre son... Todos los Excel que me han mandado tienen unos números de mames.
Todos te dicen, mira el rendimiento que vas a tener en 5 años. ¡Ah, cabrón! Ok, en 5 años vas a tener toda esa lana.
Me gusta cuando me mandan esas, ¿no? De, güey, vamos a ser como Facebook. ¡Ay, cabrón!
Ok, mucha suerte, güey.
¿Cómo no se le ocurrió a alguien más, no? Sí. Entonces yo diría, esos son buenos consejos para poder saber si tu idea es buena, ¿no?
Creo que son las preguntas básicas que te tienes que hacer... Para empezar.
¿Con eso dirás que nos podemos ir a Texas a gusto?
Creo que sí, señores. El siguiente episodio que nos escuchen ya vamos a estar en Texas.
¡A huevo! Y esperemos que Ro tenga que hacer más videos sorpresa, porque a mí me da mucha hueva hacer cosas. Entonces esperemos que Ro esté desocupado en lo que está cambiando.
Ahí estarán viniendo unos cuantos a ver qué pasa.
Hey, gracias, Sergio, por tu tiempo. Gracias, Ro, por tu tiempo.
Gracias a ti.
Ale. Y gracias a estos cabrones, a los emprendeduros.
Gracias por escuchar.
Cuídense mucho y nos vemos pronto en Texas.